La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La cumbre del G20 cierra hoy con una declaración final que aborda desde la paz en zonas de guerra hasta el cambio global contra el hambre. El proceso de confirmación de los nominados del presidente electo Donald Trump para cargos públicos enfrenta un ambiente turbulento. Y al cumplirse 1,000 días de la invasión rusa a Ucrania, el Kremlin lanza nuevas amenazas. Hoy es martes 19 de noviembre de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La cumbre del G20 llega hoy a su fin con la entrega de una declaración final conjunta, previamente aprobada con temas trascendentales que incluyen un llamado a la paz y una convocatoria a la atención de temas fundamentales. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a la sede de la cumbre en Río de Janeiro y tiene este informe.
La reunión del G20 se llevó a cabo este lunes en Río de Janeiro, dando la antesala para el cierre este martes, donde ya se ha dado la aprobación de la declaración final de este grupo, que se conoció la noche del mismo lunes. Además de combatir el hambre, el documento avanza en otros puntos. Indica que hay que tener un compromiso para construir un mundo más justo y un planeta más sostenible, sin dejar ningún otro tema atrás. Logra abordar inmediatamente la situación política y económica internacional. La declaración demuestra preocupación por los conflictos y guerras en curso. Reitera que todos los estados deben abstenerse de atacar o utilizar la fuerza para buscar adquisiciones territoriales. Expresa profunda preocupación por la catastrófica situación humanitaria en la Franja de Gaza y la escalada en el Líbano, destacando la urgente necesidad de ampliar el flujo de asistencia humanitaria y fortalecer la protección civil. El G20 reiteró su compromiso inquebrantable con la situación de los estados y de Israel y Palestina viviendo uno al lado del otro la paz. En relación con la guerra en Ucrania, el documento destaca el sufrimiento humano y los impactos en la seguridad alimentaria y energética mundial.
En relación con la reforma de las instituciones de gobernación global, el G20 se compromete a reformar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para alinearlo con la realidad del siglo XXI, haciéndolo más representativo. Una propuesta que ha sido apoyada por el gobierno de Joe Biden, quien durante la jornada de lunes se reunió con la presidenta de México, así como el primer ministro de Canadá. Se espera que se encuentre con el presidente de Brasil durante esta jornada antes del cierre final. Los jefes de Estado se reunirán en un evento final donde Brasil estará entregando la presidencia a Sudáfrica.
Celia Mendoza, Voz de América, Río de Janeiro, Brasil.
Y en este mismo escenario, Brasil lanzó oficialmente una alianza global contra el hambre, uno de los pilares principales de su defensa durante la presidencia pro tempore del grupo. Edgar Maciel tiene los detalles.
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva tiene como meta que este plan articule programas sociales con el potencial de alcanzar a 500 millones de personas en países de ingresos bajos y medios bajos para 2030. El objetivo del proyecto, diseñado por la presidencia brasileña en el G20, es internacionalizar el combate a las desigualdades sociales, una de las tres principales agendas del presidente Lula en el foro que reúne las economías más importantes del mundo. Durante las negociaciones, el gobierno brasileño se comprometió a transferir 50 millones de reales, aproximadamente 8 millones de dólares, al secretariado de la iniciativa. Además, Brasil contará con contribuciones adicionales de países como Noruega, Portugal y España. En la apertura del G20, Lula destacó el proyecto y recordó la primera reunión del grupo en la que participó en 2008, señalando que desde entonces el mundo ha empeorado. Constato con tristeza que el mundo está peor, con conflictos y desplazamientos masivos. También es responsabilidad de quienes estamos en esta mesa erradicar esta plaga de la humanidad. Queremos que este sea el mayor legado. Lo que decidamos aquí es muy importante y tengo la certeza de que asumimos la responsabilidad en la lucha contra la pobreza. Podemos lograr resultados en poco tiempo. Solo en Brasil, 8.400.000 personas sufrieron hambre entre 2021 y 2023, según un estudio de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El objetivo es sacar al país del mapa del hambre para 2026. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra información, el presidente electo Donald Trump asumirá el cargo el 20 de enero de 2025 con el control unificado del Congreso de los Estados Unidos. Los republicanos tendrán mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes como resultado del mandato de los votantes estadounidenses. Para John Thune, líder entrante de la mayoría republicana en el Senado, esta decisión representa un gran desafío para su bancada.
Tenemos un mandato del pueblo estadounidense, un mandato no solo para limpiar el desastre dejado por la agenda Biden-Harris-Schumer, sino también para cumplir con las prioridades del presidente Trump.
John Thune, senador por Dakota del Sur, asume el papel de liderazgo principal en el Senado después de que Mitch McConnell sirviera en ese puesto durante 18 años. El entrante líder desde ya enfrenta una intensa prueba, ya que el presidente electo Donald Trump ha propuesto pasar por alto el papel constitucional del Senado de aprobar los nominados para el gabinete.
El Senado tiene un papel de asesoramiento y consentimiento en la Constitución, por lo que haremos todo lo posible para procesar sus nominaciones rápidamente y lograr que se instalen en sus puestos para que puedan comenzar a implementar su agenda.
Por su parte, los demócratas, quienes perdieron la mayoría en el Senado, aseguran que harán un buen papel luego de obtener 47 escaños en una nueva composición de este cuerpo legislativo, como lo destaca el demócrata Chuck Schumer, actual líder de la mayoría. El pueblo estadounidense nos ha presentado un desafío, debemos aprender de él, dijo el funcionario. Los republicanos, quienes también controlan la Cámara Baja, mantendrán a su actual líder, el representante por Luisiana Mike Johnson, quien ha considerado que la sesión del Congreso estadounidense que arranca el 3 de enero será la más trascendental de la era moderna, dadas las importantes decisiones de reestructuración que se tomarán en varios campos.
En tanto, el Comité de Ética de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se reunirá el miércoles para decidir si publicará su informe de investigación sobre el ex representante Matt Gaetz, acusado de conducta sexual inapropiada y consumo de drogas ilícitas antes de que el presidente electo Donald Trump lo eligiera fiscal general para su nueva administración. Varios senadores estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, exigen que se publique el informe para considerar el alcance de los antecedentes de Gaetz mientras asumen su función constitucional de confirmar o rechazar a los nominados al gabinete de un nuevo presidente. Las opiniones de los legisladores son diferentes. El republicano Mark Wayne Mullen afirma que el proceso debe seguir pasos previos.
Creo que el Senado debería tener acceso a ese documento y si será público o no. Supongo que será parte de las negociaciones.
Hace una semana, Trump nombró a Gaetz, de 42 años de edad, congresista republicano de Florida durante 8 años, para convertirse en el principal funcionario de aplicación de la ley del país. Horas después, Gaetz renunció al Congreso, a pesar de que acababa de ser elegido para un quinto mandato. Su renuncia puso fin a la investigación del Comité de Ética de la Cámara, que está compuesto por 5 representantes republicanos y 5 demócratas. La investigación estaba concluyendo, pero seguía sin estar claro si el panel divulgaría las conclusiones a las que había llegado. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que lidera la estrecha mayoría republicana, ha sostenido que no se debería hacer público ningún informe de ética porque Gaetz ya no es miembro del Congreso.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Las noticias siguen en Buenos Días América. Crece la amenaza ante un posible ataque nuclear de Rusia luego de que el Kremlin aprobó una nueva doctrina que amplía los escenarios ante los que respondería con armas nucleares, informa Judith Martín Rodríguez. All of
Europe and our partners. Toda Europa, nuestros socios en las Américas y en todo el mundo, hemos logrado no solo impedir que Putin tome Ucrania, sino también defender la libertad de todas las naciones europeas. Incluso con Corea del Norte a su lado, Putin sigue siendo más pequeño que la unión de nuestras fuerzas.
Acaban de escuchar parte del discurso del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el Parlamento de la Unión Europea hoy, en una jornada en la que se cumplen 1,000 días desde que Rusia inició su invasión militar a gran escala en Ucrania. El escenario ahora es muy diferente al de aquel 24 de febrero de 2022. Hoy, pese a la resistencia de las tropas ucranianas en numerosos frentes, la fatiga de guerra se apodera del terreno. Kiev permanece asediada por ataques con drones y misiles, al tiempo que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca despierta todo tipo de incógnitas, y es que el presidente electo ha prometido acabar la guerra en un día, aunque no ha ofrecido detalles sobre cómo lograría esta hazaña. Paralelamente, crece el temor ante un posible ataque nuclear de Rusia luego de que el presidente Vladimir Putin aprobó una nueva doctrina que amplía los escenarios ante los que Rusia respondería con armas nucleares. Entre los supuestos se incluye una agresión convencional de un país sin armas de destrucción masiva que cuente con el respaldo de una potencia nuclear. Esta medida se produce días después de que el presidente estadounidense Joe Biden, en un impulso para apoyar al asediado país y ante la ayuda procedente de Corea del Norte a Rusia, desde la Casa Blanca dieron luz verde para que las tropas ucranianas utilicen misiles estadounidenses contra objetivos más profundos en Rusia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en otro tema informativo, se reaviva la polémica por la inmigración irregular en Estados Unidos con el juicio a un inmigrante indocumentado que supuestamente mató a una estudiante de la Universidad de Georgia. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
Durante la campaña hacia las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, la inmigración jugó un papel importante en los discursos de los candidatos y fue punto álgido en el debate nacional de quienes estaban a favor y en contra de la inmigración. El tema volvió a encenderse luego del reinicio del juicio a José Ibarra, acusado de matar a Laken Riley, una estudiante de enfermería de la Universidad de Georgia y que tenía 22 años de edad. Ibarra, venezolano de 26 años, ingresó ilegalmente a Estados Unidos hace 2 años y se le permitió permanecer en el país mientras seguía su caso de inmigración. Está acusado de asesinato y renunció a su derecho a un juicio conjurado, lo que significa que el juez de la Corte Superior del Condado Athens Clark, Patrick Haggard, decida su caso. El homicidio ocurrió el 23 de febrero en el campus de la universidad, donde Riley salió a correr y al no regresar después de un tiempo prudencial, sus compañeros de cuarto alertaron a la policía de la universidad que encontraría el cuerpo sin vida de la joven en un descampado muy cerca de la entrada al campus. El juicio comenzó el viernes con el testimonio de los compañeros de Riley y de los agentes del orden público. La fiscal Sheila Ross utilizó el video de la cámara de seguridad, así como los datos del reloj y el teléfono de Riley para establecer una cronología de los momentos finales de la estudiante. Afirmó durante su declaración que Ibarra se encontró con Riley mientras corría y la mató durante un forcejeo, y en la declaración inicial fue contundente. He went hunting
for females. Ibarra había salido a cazar mujeres en el campus de la Universidad de Georgia. Cuando Laken Riley se negó a ser su víctima de violación, La golpeó en la cabeza con una roca repetidamente.
Por su parte, el abogado defensor Dustin Kirby dijo en su presentación que la muerte de Riley fue una tragedia y calificó la evidencia en el caso de gráfica y perturbadora. Sin embargo, sostuvo que no hay pruebas suficientes para demostrar que su cliente mató a Riley. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Los países que integran la ONU conmemoran por primera vez el Día contra la Delincuencia Organizada Transnacional y advirtieron que solo una respuesta coordinada entre las naciones podrá hacer frente a esas redes criminales que no conocen fronteras. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Este mes, los países que integran la Organización de las Naciones Unidas conmemoraron por primera vez el Día Internacional para Prevenir y Combatir todas las formas de delincuencia organizada transnacional. Se trata de una jornada dedicada a concientizar sobre las amenazas que plantea este tipo de delitos y la importancia de intensificar la cooperación internacional para hacerle frente. La Agencia de la ONU contra la Droga y el Delito advirtió que el crimen organizado transnacional tiene lugar en todo el mundo. Gada Wali, directora ejecutiva de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, destacó.
Desde la trata de personas hasta las armas de fuego, desde el narcotráfico a los delitos que afectan al medio ambiente y delitos cibernéticos, el crimen organizado adopta muchas formas.
Particularmente en la región de América Latina, la Oficina de la ONU señaló la región andina y el Cono Sur como el eje principal del crimen organizado y la producción de cocaína. Según estimaciones de la dependencia de las Naciones Unidas, el cultivo de arbustos de coca en Colombia alcanzó las 253 mil hectáreas en 2023, mientras que la producción potencial de la cocaína se situó en las 2.664 toneladas métricas en 2022. Candice Wells, representante de la dependencia de la ONU para la región andina y el Cono Sur, señaló:
a pesar de los desafíos que plantea el crimen organizado, hay esperanza. UNDC está trabajando con los gobiernos de la sociedad civil, el sector privado y el público, y estamos logrando avances reales.
La responsable regional destacó que no se trata únicamente de un problema de narcotráfico, sino que los grupos que operan en Colombia y Ecuador están igualmente involucrados en todo tipo de criminalidad. Sala de redacción, Voz de América.
Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Más noticias en Buenos Días, América. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, asegura que han detectado al menos 3 ataques contra el sector petrolero de su país en lo que va del mes. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La vicepresidenta de Venezuela y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, anunció que 11 personas fueron arrestadas por la explosión registrada la semana pasada en un gasoducto en el estado Monagas, en el oriente del país, y acusó a Eric Prince, un antiguo miembro de los Navy SEALs de Estados Unidos y fundador de la firma militar Blackwater, de estar implicado en el hecho y en otros ataques contra el sistema energético de su país. Además, también involucró a la líder opositora María Corina Machado.
Ahí está la conexión de estos criminales, de la terrorista María Corina Machado. Muy bravucona ella. Ahí está escondida en Colombia, en conexiones con paramilitares, colombianos, en conexión con narcotraficantes colombianos, con mercenarios de esta calaña para afectar al pueblo venezolano.
Prince promueve un sitio web que busca donativos y que promete, sin especificar cómo, hacer cumplir con la libertad del pueblo venezolano, así como con un cambio que no podrá ser detenido. La página es investigada por la Fiscalía de Venezuela, que tildó de cómplice a todo aquel que haga un donativo. La vicepresidenta insistió en que la industria petrolera venezolana es un objetivo internacional.
Afortunadamente, tenemos reservas, tenemos inventario y hemos podido atender esta contingencia. Pero le han causado un daño a Venezuela, a la industria petrolera, que no deja de ser un objetivo estratégico en la mira desde el Pentágono, que así lo ha señalado la industria petrolera de hidrocarburos en Venezuela, un objetivo geoestratégico para los Estados Unidos de Norteamérica.
De acuerdo a la funcionaria, sectores extremistas venezolanos buscan afectar el suministro de combustible y en general a todos los sectores energéticos del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno boliviano asegura que está asumiendo las medidas para solucionar el problema del desabastecimiento de combustible, pero las filas persisten y varios rubros se ven afectados. Fabiola Chambi tiene los detalles.
Largas filas de camiones en diferentes estaciones de servicio del país aguardan el suministro de diésel y en muchos casos la espera es hasta de 5 días, según reportan medios locales. La gasolina también ha sido un problema, aunque en menor medida. En entrevista con La Voz de América, el analista y exministro de hidrocarburos Álvaro Ríos explicó que esta crisis se debe al modelo económico.
Las reservas se han ido agotando, la producción ha ido cayendo y de ser exportadores de energía, ahora vamos a terminar importando toda la energía que el país necesita. El problema de fondo es que no hay quien abastezca este mercado, porque el Estado, que es el único proveedor, no tiene divisas. El modelo boliviano está asemejándose un poco a lo que pasó en Cuba o en Venezuela.
Autoridades gubernamentales aseguraron que el diésel y gasolina que se trae desde Argentina, Paraguay, Perú y Chile se normalizaría de forma gradual. Incluso el presidente Luis Arce dijo en un acto público que se activó un plan para que en 10 días, a partir del 13 de noviembre, el problema del desabastecimiento se solucione, así como la disminución de los precios de la canasta familiar. En medio de este panorama y ante la creciente preocupación de empresarios y sectores productivos, el gobierno emitió el Decreto Supremo 5271, que aprueba la libre importación y comercialización de combustibles a privados. Y el lunes se acordó establecer un precio preferencial para el combustible sin subvención. Gastón Serrano, vicepresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, hizo el anuncio.
Las empresas que asuman la importación directa deben poder intervenir en procesos competitivos, exentos de trabas innecesarias y en condiciones de igualdad y accesibilidad.
Mientras tanto, crece la preocupación de la ciudadanía por la escasez de algunos productos y el alza de precios de la canasta familiar. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania...
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería...
Haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como... Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Gustavo Cherkis. En béisbol, el as de los Piratas de Pittsburgh, Paul Skeens, ganó el premio al Novato del Año de la Liga Nacional. Skeens debutó en Grandes Ligas el 11 de mayo y fue seleccionado para iniciar el Juego de las Estrellas en el mes de julio. El lanzador de 22 años le ganó en la votación al jardinero de los Padres de San Diego, Jackson Merrill, y al jardinero de los Cerveceros de Milwaukee, Jackson Churio. Por su parte, en la Liga Americana, el premio al novato del año se lo llevó el dominicano Luis Gil de los Yankees de New York, que superó en la votación a Austin Wells, también de los Yankees, y Colton Cowser de los Orioles. Es el noveno dominicano en quedarse con este premio. Cambiamos a la NBA. Los Ángeles Lakers honrarán a su ex entrenador Pat Riley con una estatua a las afueras del estadio para inmortalizar a quien ganó 4 temporadas con el equipo de Los Ángeles en la década del 80. Riley, de 79 años, también ganó anillos de campeonato con los Lakers como jugador y como entrenador asistente. Rafael Nadal está listo para iniciar su última parada, su torneo despedida del tenis profesional, con la Copa Davis en Málaga.
No hay despedida ideal. Los finales de película normalmente son para películas americanas. Yo hace tiempo que me di cuenta que no tendría una de estas. Mi despedida va a ser la que vaya a ser, y es, en ese sentido sería fantástico tener al equipo intentando ganar otra Copa Davis. Aparte de que fuera una despedida bonita para mí, lo que sería es una gran alegría para todos, ¿no?
Un monstruo del tenis a quien vamos a extrañar. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalón. Ayer hablamos de Conan O'Brien, quien será por primera vez anfitrión del Oscar. Conan ha sido maestro de ceremonias en los Emmy y conduce podcasts como Conan O'Brien Needs a Friend en iTunes. De él también llegará a Max. La segunda temporada de Conan O'Brien Must Go. En la primera temporada, Conan visitó Argentina, Tailandia, Noruega e Irlanda, la tierra de los O'Brien. En todo caso, su popularidad de más de 30 años en la televisión y ahora con sus podcasts llevó a que la Academia lo considerara para presentar el galardón en marzo 2. En el Ray Dolby Ballroom de Hollywood se hizo entrega de los premios Oscar honoríficos de la Junta de Gobernadores de la Academia. En distintas categorías lo recibieron la familia del productor y director Quincy Jones, los productores de la serie James Bond, Barbara Broccoli y Michael Wilson, la directora de casting, también Juliet Taylor. Al acto asistieron Jamie Foxx, quien elogió el legado de Quincy Jones, Hugh Grant, Daniel Craig, Tom Hanks y su esposa Rita Wilson, Jude Law, Sharon Stone, Angelina Jolie, Pablo Larraín, Demi Moore y Nicole Kidman. Juliet Taylor recibió el Oscar honorario por su trabajo de más de 40 años como directora de casting en películas como Annie Hall, Sleepless in Seattle y La Lista de Schindler. En el cine, Red One continúa en primer lugar a mediados de esta semana. Luego está The Best Christmas Pageant Ever. Pasado mañana debuta en Estados Unidos Gladiador, segunda parte, la cual ya fue estrenada en varios mercados internacionales. Con Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen y Paul Mescal. Las nominaciones al Oscar se conocerán en los primeros días de 2025, pero aún si Gladiador 2 es nominada a Mejor Película, sus posibilidades de ganar en esa categoría son casi cero. Solo 2 secuelas en la historia del Oscar han ganado Mejor Película: la segunda parte de The Godfather, El Padrino, y Lord of the Rings, The Return of the King. Gente como Lori Morgan, John Denver, Willie Nelson y Dolly Parton han versionado canciones de los Beatles al estilo country. Ahora es Ringo Starr quien tiene un nuevo álbum en colaboración con el maestro y productor country T-Bone Burnett. Look Up es el título del nuevo trabajo discográfico del Beatle, para quien el country, el blues y el swing fueron parte integral de su infancia en Liverpool y su carrera musical, según él mismo dijo en una reciente entrevista. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.